La figura de Dios surge representada en el fresco de la creación de Adán, de Miguel Ángel.
En el día tercero, separó las aguas de la tierra y creó el mar. Y ante aquella sobrecogedora inmensidad que se tendía rugiendo bajo la primera luz del universo, el hombre se quedó atónito y dijo: ¡Madre, cuánta agua! Y después de esta frase tan solemne, descansó un poco y pensó cómo podría aprovechar ese mar y ponerlo a su servicio. Y se le ocurrió una idea feliz.
La costa se encuentra abarrotada de altos edificios de apartamentos, villas y comercios turísticos. En la playa, la gente toma el sol tumbada en hamacas y se divierte jugando en el agua. Las terrazas de las cafeterías están llenas. Por todas partes hay infinidad de agencias de viajes, bares y locales nocturnos.
Pero antes de que esto sucediera, el hombre había descubierto algo más importante: que se podía flotar sobre el agua. De esto se enteró Katy muy tarde y le pareció una estupidez gordísima. Ella estaba en eso del diálogo y las relaciones humanas. Es decir, el ligue. Y así, de esta manera tan tonta, el mar se convirtió en el gran camino de la prosperidad y el comercio.
¡Ostras, Fenicia! ¡Esclavas de Cartago! ¡Navajas de Albacete!
Pero para recorrerlo hacía falta un piloto que no fuera ruso ni americano. Y por eso nació este señor llamado Colón, el primero que escuchó la mágica palabra con la que se abre esta historia.
¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!
Hasta aquí, hasta el rincón más apartado del mundo, llega también la llamada del mar.
¡Allende! ¡Allende! ¡Allende!
¿Qué?
Una carta del Ministerio Marina.
¿Otra?
Sí, señor. Que el día 8 tienes que estar en San Fernando. Y me ha dicho el alcalde que tienes dos maneras de ir. O por la Renfe, cortesía del ayuntamiento, o a pie y esposado, cortesía de la Guardia Civil.
Pero es que no se ha arreglado lo de la prórroga.
Sí, señor, está arreglado. Que no hay más. Porque no vas a hacer el servicio a los 50 años.
Pero si yo no puedo ir, no me lo explico.
Pues está bien claro. ¿Tú no has visto en la tele eso de la Marina te llama?
Sí.
Pues te ha llamado.
El joven agricultor, moreno, con boina y camisa de cuadros, mira la carta fastidiado. Alfredo Landa en Cateto a babor, con José Gálvez, Florinda Chico, Enriqueta Carballeira, José Sacristán, El Niño Aúy, Margot Cotens, Lali Soldevilla, David Aler, Alejandro de Enciso, Luis Barbero, José Bastida, Julio Pérez Tabernero, Alfredo Santa Cruz, Sergio Krumbel, con la colaboración de José Suárez. Segundo operador, Hans Burman. Auxiliar de producción, Vicente Escrivá Jr. Secretaria de producción, Rosario Villalba. Regidor, Juan Diego. Laboratorios, Fotofilm Madrid. Sonorización, Fono España. Los escenarios de esta película han sido rodados en el Centro de Formación de Especialistas de la Armada y Polígono de Tiro Naval Janer de San Fernando. Montador, Pedro del Rey. Ayudante de dirección, Juan Isasi. Música, Antón García Abril. Operador jefe, Raúl Pérez Cubero. Jefe de producción, José María Ramos. Guión cinematográfico, Vicente Escrivá y Vicente Coello. Una producción, Aspa PC Filmayer Producción S.A. Director, Ramón Fernández.
Pero, ¿tú le has dicho que tienes un hermano?
Si es que no te dejan hablar, saca al tío aquel la cabeza por la ventanilla y te larga. ¿Eres hijo de viuda? ¿Caes torcido? ¿Estás cegato? ¿Tienes los pies planos? No, pues a la media vuelta y de cara para San Fernando.
¿No decías que se habían olvidado de ti?
Eso creía yo, que con tanta instancia y tanta prórroga... Pero... Tú no te preocupes. Yo voy. Hablo con el jefe, se lo explico y me vuelvo.
¿Y si no lo entienden?
¿Por qué no lo van a entender? Mira, Quique, tienes que ayudarme porque me voy a volver loco. Total, va a ser cosa de unos días.
¿Y no me puedo quedar aquí hasta que vuelvas?
No puedes, Quique, no puede ser. Y anda, vámonos, que en una de estas voy a llegar tarde al tren y me trinca la Guardia Civil, que esto no se andan con bromas. Anda, vamos. ¿Y por qué no quieres quedarte con Jacinta? Vamos a ver.
¿Por qué no?
Muy bien. Encima que me arreglo con ella para que te mantengan, ahora no le gusta al señor. ¿Qué tienes tú que decir de Jacinta, di? Y de sus padres, con los serios y honrados que son. ¿O es que no te parecen honrados? Dilo.
Que te lo voy a decir. Dos cortados y uno de panchitos. ¿Qué? ¿Ya ha decidido usted, padre? Porque están al caer.
¿Y hay que cargar con el crío por narices?
Explíqueselo usted.
La chica tiene razón.
Claro. Con lo que me ha costado ligármelo.
Cañete y el pequeño llegan al bar.
Ya están ahí. ¿Qué le digo?
Que se quede, pero a trabajar.
Jacinta se acerca a ellos.
Miguel, ya te vas.
Ahora mismo. Aquí está el crío.
Uy, qué majo. Anda para adentro. ¿Estás contento?
Claro, no tenía dónde dejarlo.
Sí, lo digo por nosotros. Estoy deseando que te licencie para comerte cachitos.
Que nos están mirando, hombre.
Es igual. Zalamero, que eres un zalamero.
Oye, oye, cuídamelo bien, ¿eh? Es lo único que tengo.
Sí, sí. No te preocupes, negro mío. Ay, madre. ¿Qué quieres tomar?
Tomar yo el tren.
Se agacha junto al pequeño.
Adiós, Quique.
No, sí, yo voy a la estación.
No, no, tú te quedas aquí. Pórtate bien, ¿eh? Es la primera vez que nos separamos. Y por culpa del gobierno, porque si no, cualquiera me sacaba de aquí. No estás enfadado, ¿verdad? ¿Seguimos siendo amigos?
Sí, pero tú te vas.
Quique le abraza. Miguel se pone en pie, le acaricia la cabeza cariñosamente y sale del local con la maleta.
Adiós.
Buen viaje.
Adiós, Quique.
Adiós.
Le ven alejarse entristecidos. Antes de doblar la esquina, Miguel se vuelve y se despide agitando la mano. Quique le mira con la cara empapada en lágrimas. Al atardecer, Miguel viaja en el tren. Permanece sentado en un oscuro vagón, con la mirada perdida y el rostro serio. En ese momento, Quique cruza el pasillo con un paquete entre manos. Camina despacio, buscando en todos los compartimentos. Finalmente, descubre a su hermano que está mirando a través de la ventanilla.
Miguel. Sí, soy yo.
¿Pero qué haces aquí?
Quiero irme contigo.
¿Conmigo? ¿A dónde?
A donde sea.
Ay, madre, la que has armado, Quique, la que has armado.
Si es que antes de que llegaras a la estación ya me habían soltado el primer guantazo. Y como el padre me dijo, luego te arreglaré yo, pues ya no he querido que me arreglen más.
¿Pero qué vamos a hacer si no tienes billete ni conocemos a nadie en San Fernando?
A lo mejor me toma tía Enriqueta.
Ese es peor que la Jacinta.
Ya lo sé, pero así estaremos más cerca.
No puede ser, Quique, no puede ser.
Bueno, entonces me bajo en la siguiente estación y me vuelvo andando.
Eso es. Otra barbaridad.
¿Entonces me quedo?
Claro, no voy a tirarte por la ventanilla. Pero esto va a ser un lío muy gordo.
Le observa preocupado.
¿Y ese paquete qué es?
Las dos tortillas que había en el mostrador. Me las traje por si nos hacían falta.
Ay, ay, ay. Al amanecer, los dos pasean por la playa.
¿Todo esto es el mar?
Pues sí.
¡Qué grande es!
¿De dónde habrán sacado tanta agua?
Es la primera vez que vamos de excursión.
Sí.
¡Mira, mira! Tú irás en un barco como ese, ¿no?
¿Yo? ¿Que yo voy a montar ahí? En cuanto hable con el comandante, nos volvemos al pueblo, aunque sea a pie.
Poco después, los hermanos llegan al centro de formación de San Fernando.
Bueno, Quique, tú quédate aquí y no te muevas. Yo vuelvo enseguida.
Miguel, cargado con una voluminosa maleta, se acerca al centinela de la entrada.
Buenas. Yo venía a ver cómo se puede arreglar esto, porque me mandaron este papel.
¡Cabo guardia!
Que el que lo tiene que arreglar es otro señor.
¿Qué quieres?
Pues verá usted. Que aquí hay una equivocación. A mí me mandaron este papel.
¿Con los otros reclutas?
No. Oiga, no empecemos como el de la ventanilla, porque yo no soy un recluta como los demás. Precisamente estoy aquí para aclararlo.
Mire, las aclaraciones al sargento.
El cabo de guardia le coge del brazo y le lleva al interior con los demás reclutas.
Mira, macho, cateto a babor. Este es de los que traen chorizo en la maleta.
Es guapito. Oye, papi, ¿pero cómo vienes con tantos años de retraso, hombre?
No, sí, yo no vengo. Yo me voy, sí. Pero tengo que hablar con el sargento para que me arregle el papel, porque yo no puedo ir a servir.
¿Ah, no?
No, señor.
A ver. Oye, fíjate qué justicia. Le obligan a hacer el servicio como a todos los españoles.
¿Y esto quieres que te lo arregle un sargento?
¿Quién me lo tiene que arreglar?
El almirante. Los reintegros al pueblo, el almirante.
¡Ah!
¡Tú, el de la boina! ¿A dónde vas?
A ver al almirante.
¿A quién?
Mire, esto es muy largo de explicar. Usted tiene muchas cosas que hacer y yo tengo mucha prisa. No es que le haga de menos, pero esto no es de su departamento.
Con qué gracioso, ¿eh?
No, señor, es que no lo ha entendido.
¡A la fila! ¡A la fila, he dicho!
¡Si es que tengo que hablar con el almirante!
¡Claro! Todos estos también tienen que hablar con el almirante.
Bueno, si es así, perdón.
¡Atención, derecha!
Entretanto, Quique corretea por la orilla del mar. Coge una piedra y la arroja con fuerza al agua. Después, se acerca a una joven sentada en la playa. La muchacha, de cabellos castaños, teje con largas agujas.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Quique. Estaba esperando a mi hermano, pero como tarda, me vine a ver el mar.
Acércate.
Se aproxima a ella y le pasa la mano por delante de los ojos.
¿Qué te pasa? No me ves, ¿verdad?
No.
¿No ves nada, nada? Pues es una pena, porque esto es lo más bonito que hay.
¿Qué pequeño eres?
Bueno, según, porque mi hermano dice que soy un hombre.
¡Julia! ¿Quién es? Es Quique, mamá.
¿Esa es tu madre?
Sí.
¿Trae bocadillos?
Lo siento, no traemos nunca.
Yo lo decía porque me diera uno.
¿No tienes madre?
No, pero tengo un hermano. Se llama Miguel. No sabemos si va a ser soldado o no. Bueno, él no lo sabe, pero yo sí. Oye, a ti todo te da risa.
¿Dónde vives?
Aún no lo sé, pero soy de Viñuela. Bueno, me voy.
¿No me das un beso?
Claro. ¿Cómo te llamas?
Julia.
Bueno, pues si me quedo nos podemos ver otro día. ¡Adiós, señora!
¡Adiós!
Entretanto, en el centro de formación...
Firma aquí. No, señor, que luego se enreda todo y
firma.
Si es que aquí me he venido equivocado.
Otro.
No se tomen tantas molestias porque yo he venido aquí a...
1.66.
¿Cómo que 1.66? Oiga, que se han equivocado, que yo estoy muy bien de salud. No, por su padre, no, la maquinilla no.
Quique juguetea con una lata. Ve salir a su hermano uniformado.
¡Iba, qué facha!
Se acerca a él.
¿Qué? ¿Que no?
¿Que no? Anda, vamos a ver a la tía Enriqueta.
La mujer da órdenes a la sirvienta.
Por Dios, acuérdese. Doña Victoria toma pan integral. El gazpacho de don Alfredo sin pepino, que luego le repite. Sirva primero al señor arcipreste. No toma más que el anjarón. No vaya a equivocarse. Elisa, en usted confío. Esta es una cena de mucho compromiso.
Descuide la señora.
¡Ay! Dios mío, ¿qué hora es?
Las 8:30.
Yo sin terminar de arreglarme. Abra. Páselos al salón y que tomen lo que quieran.
Dios, que me vuelve loca. Como si una no supiera abrir la puerta católicamente al arcipreste y al obispo si hace falta.
Uy, la Marina.
Buenas. Venimos a ver a doña Enriqueta. Somos sus sobrinos.
Entonces, ¿Vienen ustedes a cenar?
Hombre, por nosotros no hay inconveniente.
Pasen, pasen.
¿Qué pasa?
La gorra.
No está ahí.
Pero tiene que estar en la mano.
Ah, claro.
Síganme. Pueden ustedes tomar lo que quieran. La señora sale enseguida. Pero seguro que vienen ustedes a cenar.
Ya que estamos aquí.
Miran las cuidadas bandejas repletas de comida. Asombrados, se aproximan a la mesa.
¿Nos lo podemos comer todo?
Tú empieza por ese lado y yo por este.
La sirvienta avisa a Enriqueta.
¡Señora! ¡Señora!
¡Venida!
¡Que han venido!
¡La puerta!
¡Uy, Dios! ¡Señora! ¡Nunca sabe lo que quiere!
Miguel y Quique continúan devorando la comida. En ese instante, entran dos invitados.
¡Siéntense, siéntense!
Miguel le saluda con la cabeza sin dejar de masticar.
Es un marinero, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué hace aquí?
Comer.
De estos, de los rojitos.
La pareja, de avanzada edad, se sienta en un lugar apartado. Miguel les ofrece un aperitivo, pero ellos rehúsan escandalizados.
Pasen ustedes.
Hola, Victoria.
Hola,
¿cómo estás?
Hola, Román.
Pues, ya ves.
Señala a los dos jóvenes.
¿Quién es?
No lo sabemos.
Pero hace raro, ¿verdad?
Quique se llena la boca exageradamente con un pastel cuando Enriqueta entra en el salón.
Victoria, querida.
Hola.
Ay, qué guapa estás, Amalia. Y qué joven. Hola, Alfredo.
Mira a los hermanos.
¿Y eso qué es?
No se acuerda, yo soy Miguel y este es Quique, de Viñuela.
Ay, claro, de Viñuela. Qué cabeza la mía. El comandante Viñuela, siempre tan fino, tan correcto.
No, señora,
no. Que no. Primero me mandó las flores, luego el pastel de ciervo y era un marinero.
No, ¿qué le pasa?
Puede venir a cenar, cuánto lo siento.
Que lo está confundiendo todo.
Acabáramos, ustedes vienen a recoger el envase, ¿no?
¿Envase?
Venga, venga por aquí. Perdonadme un momento, venga.
Con permiso.
Vamos. Pero
tía...
No me llames tía, imbécil.
Es que estamos en un lío muy
gordo. A mí no me interesa nada tu lío, anda, vete.
Yo me voy, pero Quique tiene que quedarse aquí.
Aquí, tú estás loco.
Por lo menos esta noche.
Esta noche, precisamente esta noche. ¡Ah! Elisa, Elisa, el arcipreste. No, abra un...
¡Hala!
¡Que pisa la calle!
No empuje porque Quique se queda.
¿Cómo que se queda?
Se queda o entro ahí y les cuento a esos señores que su madre de usted, que es mi abuela, ordeñaba cabras en el pueblo hasta que usted se casó con el de las gambas.
¡Traidor! ¿Serías capaz?
¿Quiere verlo?
¡Quieto! Espere, no abra. Que se quede. Pero tú vete. No por el, no por la cocina. Abra. Voy. Señor, ¿por qué nacería yo en Viñuela?
¡Ay, señor arcipreste!
¡Atentos! ¡Izquierda! Buena tropa. Muchachos, he recibido la orden de convertiros en el orgullo de la Armada. Pero no hay más que veros para comprender que eso es totalmente imposible. Sin embargo, ese es el milagro que el sargento Canales ha venido realizando todos los trimestres durante 20 años. Esa mano. ¿No me oyes? ¡Esa mano! ¡Firmes!
No puedo, mi sargento.
¿Por qué?
Es que me han robado el cinturón.
En la Marina nadie roba nada. ¿Te enteras?
Sí, señor, pero a mí me han volado el cinturón.
¡No, señor!
¡No, señor! Yo lo dejé anoche con los pantalones y esta mañana ya no estaba.
¡Me revientan los graciosos!
Al soltar, los pantalones se le caen al suelo. Poco después, inician la instrucción.
¡Atención, Phil! ¡Derecha! ¡Por la izquierda de frente de a uno!
Se disponen a subir a un mástil.
Yo no, yo me mareo.
¡Rápido!
Que no es broma, que me mareo.
¡Vamos arriba!
Bueno, ya.
Corre con los demás.
¡Vamos! ¡Arriba!
Se lo digo por su bien, que si me desgracio le van a
empatar. ¡Arriba! ¡Arriba!
¡Arriba! ¡Ay!
Cae torpemente a una red.
¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa?
Ya se lo decía yo.
El sargento les enseña a manejar las banderas.
¡Ve! ¡Ve!
marche!
¡No, señor, no, señor! ¡Te estás cargando la escuadra!
Después, en fila, realizan varios saltos sobre potros. Miguel pasa los aparatos demorándose. Y en el último, falla.
¡Cañete! ¡Otra vez!
¿Otra vez?
¡Cañete! ¡Pero Cañete! ¿Qué estás haciendo?
Lo que puedo, mi sargento.
Si es que lo que te ha tomado es odio, porque sales a resto diario, macho.
¿Y qué quieres que haga si no le atino nunca?
Tú le has mandado al pollo.
¿El pollo?
¿El que le traemos todos al llegar aquí?
No.
¿Dónde, mi madre? Pues ahora está claro.
O sea, tú de listo, te querías ahorrar los 20 pavos.
Aquí nos hemos retratado todos, 600 tíos, 600 pollos.
¿Y qué hace con tanto pollo?
Lo revende. Creo que tiene montado un tinglao de mierda.
Date prisa que te estás buscando la ruina.
Pero si es que yo no lo sabía.
Con más motivo. Tú llama al supermercado y que te traigan el pollo más grande que tengan.
Oye, y ya que se ha retrasado tanto, ¿no crees que debería añadirle algún adornito más?
¡Huevo hilado!
En el despacho del sargento...
¡Adelante!
¿Da usted su permiso?
¿Qué quieres?
Su pollo.
¿Mi pollo? ¿Pero esto qué es?
Huevo hilado, un detalle por si le hacía más ilusión.
¿Qué estás diciendo?
¿Lo quería sin huevo?
¿Tú qué eres? ¿Un sinvergüenza o un retrasado mental?
Oiga, yo como todos, no he querido ser menos. Y a ver si sale un buen destino, porque el pollito...
Pero, ¿no te das cuenta de que esto es un intento de soborno?
¿Qué pasa? ¿Que usted no...?
¡No!
No, sí, ya decía yo que eran muchos pollos.
¿Qué dices?
No, nada. Me lo llevo yo en paz.
¿Cómo que en paz? Esto te va a costar 5 días de arresto. A ver si así espabilas de una vez.
Sale del despacho con el pollo... y se dirige a los barracones.
¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y trae cara de arrestado! ¡Venga, quietos ahí!
Llega a las literas.
¿Qué? ¿No le ha gustado el pollo?
No.
A lo mejor es que le ha parecido pequeño.
Le ha parecido grande, pero me ha dicho que como ya está harto de pollo, que este os lo comierais vosotros.
¿Nosotros?
Y os lo vais a comer ahora.
Oye, no te pongas chulo, ¿eh?
¿Chulo? Si os estoy invitando a merendar.
Es que no tenemos ganas.
Saca una navaja.
¿De la pata o de la pechuga?
Hombre, Cañete, así, crudo.
Con el huevo hilado no se nota.
Total, era una broma.
Ya lo sé. Una broma que me cuesta quedarme aquí otro domingo. Y yo tenía que ir a Cádiz porque me están esperando hace 3 domingos.
Pues haberlo dicho, hombre.
Ya no tiene remedio. Te ha tocado la izquierda. Y a ti la derecha. ¡Hala, a merendar!
Los dos muerden las patas crudas, amenazados por la afilada hoja. Desde el balcón de Enriqueta, Quique ve salir con tristeza a un grupo de reclutas. Su tía se acerca enfadada.
¿Qué haces ahí fuera?
Esperar a mi hermano.
¿Tu hermano? Ese se ha encontrado una chacha y ya no vuelve por aquí. Si piensa que esto es un asilo, se equivoca.
Mi hermano ha dicho que viene y vendrá.
Sí, como el domingo pasado. ¡Hala, a la cocina!
¡Qué manía con la cocina! La portera dice que huele a becrem.
No te preocupes, vas a oler ya muy poco.
¡Venga, daos prisa que te acaba la chavala!
Cañete, ¿tienes un poco de fijador?
No.
No te pongas así que no tienes razón. Este y yo estamos tomando bicarbonato desde que nos comimos el pollo.
No seas rencoroso, macho.
¿Quieres algo para Cádiz?
¿Hay pitorreo?
Que no, hombre, que no, estoy hablando en serio.
Pues que os divirtáis.
Si lo tomas así.
Oye.
¿Qué?
¿Podrías llamar por teléfono?
¿A quién?
No, déjalo.
Cuando yo digo que somos amigos, somos amigos. No te voy a pisar el plan.
Ya lo sé, pero no hace falta, gracias.
Bueno, como quieras. Vámonos tú.
Miguel se acuesta en la litera muy apenado.
Diga, hombre, el desertor. No, no tienes que contarme nada. Conozco el temperamento de los Cañete y la corrupción de esta ciudad. ¿Quieres a llevártelo? No. ¿Cómo? ¿Pero vas a decirme que eso es el penal de Ocaña? Pues los demás sí que salen. Hace una hora que estamos viendo pasar marineros.
¡Traiga!
Deja, pues tú verás lo que haces, ¿eh? Porque te lo dejo en la calle. ¡A mí no me toreas tú!
¡Traiga!
¡Toma, niño!
Miguel, ¿qué pasa? Soy yo.
No, no pasa nada. Estoy bien. Es que... hoy tampoco voy a poder ir.
¿Pero qué haces? ¿Que te están arrestando siempre?
Si no hago nada, Quique, te lo prometo. Es que esto es muy difícil y te lían. Oye, ¿te tratan bien?
Sí, muy bien. Veo la tele y todo. Me dan de comer muchísimo. La portera dice que he engordado.
Está tu tía ahí, ¿verdad?
Sí.
Con lo bien que lo había preparado todo para esta tarde. Primero a pescar y luego al cine. Pero me ha enganchado un sargento que hay aquí. Fíjate cómo será, que le llaman el tigre. Sí, 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 el tigre. El tigre de San Fernando. Claro que he intentado camelármelo. Hasta le compré un pollo.
Pues no lo entiendo. ¿Y por qué se enfadó?
Le parecería poco. No, no, si este no habla. Este pega bocados. Uy, mucho peor que don Antonio, el administrador. Aquello tenía cara de persona. Este no... Bueno, Quique, hasta el domingo. No, me parece que el domingo tampoco podré ir. Ni el otro. Ni nunca. Adiós, Quique.
¡Cuádrate!
Sí, sí.
¿Tú sabes que está prohibido a los arrestados hablar por teléfono?
Sí, señor.
¿Y que hay que pedir permiso para entrar en el despacho de los oficiales?
Sí, señor.
¿Y que es una falta grave hablar mal de los jefes?
Sí, señor.
¿Entonces qué hago contigo?
Pues me fusila y se lo cobra todo junto.
Mira, no te hagas la víctima, que eso no te lo tolero.
Con que el tigre de San Fernando, ¿eh?
Pues a mí no me importa que me lleven así. ¡Para eso estoy! Tengo que enderezar en unos meses lo que otros dejaron torcido en 20 años. Y lo que no enderece el sargento Canales no lo endereza nadie. Soy la última oportunidad, la tuya también. Así que abre bien los ojos, porque de aquí sale un cañete distinto. Aunque te pongas de manos y tenga que arrancarte la piel, la tiras. ¡Te enteras!
Sí, señor.
Quedas arrestado indefinidamente.
Sí, señor.
El sargento se marcha indignado. Más tarde, Miguel permanece castigado en lo alto del mástil. El comandante lo observa desde abajo. El sargento se acerca.
A sus órdenes, mi comandante. ¿Quién es? El garbanzo negro del reemplazo.
No mejora.
Nada.
O sea, que ya tiene usted su favorito.
¿Cómo favorito, mi comandante?
No se moleste. Pero usted elige siempre el peor. Se lía broncas con él, agota el cupo de los arrestos, para que yo le pregunte al final. ¿No era ese el garbanzo negro del reemplazo?
Usted no sabe, mi comandante, cómo vienen algunos.
Sí, pero luego del único que se acuerdan es de usted. Porque a mí nunca me han hecho padrino de boda.
O sea, que soy un padrazo.
Hombre, un padrazo precisamente, ¿no?
Si quiere usted, le levante el arresto.
No, la disciplina es la disciplina.
¿Manda alguna cosa más, mi comandante?
Nada, Canales. ¿Cómo sigue su hija?
Igual. Queremos llevarla a otro especialista. Todavía no perdemos la esperanza.
Es usted extraordinario, Canales. Si yo tuviera un problema como el suyo, me llamarían igual que a usted. Porque ya sabe cómo le llaman, ¿no?
Sí, mi comandante. El tigre de San Fernando. Me lo puso Benito Morales de Tomelloso, el de la boda.
Hasta mañana, sergente.
A sus órdenes.
Canales mira al recluta. Agacha la cabeza, pensativo, y se aleja del lugar. En el mástil, Miguel escribe una carta.
Como el teléfono está prohibido y lo del sargento no se arregla, te escribo para que sepas que si no voy, no es porque no tengo ganas de verte, sino porque no me dejan. Te diga tu tía lo que te diga. No te preocupes por mí. Aquí estoy muy bien. Porque esto es muy sano y te da mucho el aire y el sol. Claro que no es como en el pueblo, cuando salíamos tú y yo los domingos a pescar cangrejos en el río y a la vuelta te comprabas aquel caramelo tan largo que tú decías que era para ti solo, pero nos lo comíamos los dos.
El pequeño aparta momentáneamente la vista de la carta con los ojos humedecidos.
Sí, Quique, eso es lo que más echo de menos ahora. Que no podamos estar juntos.
El niño traga saliva con dificultad, sumido en la tristeza. Más tarde, el sargento llega a un chalet y aparca el coche en la puerta. En el jardín, se cruza con Julia.
Hola, papá.
Hola, hija.
La besa.
Traes cara de mal genio. ¿A cuántos os has arrestado hoy?
Al mismo.
Me parece muy mal.
Pues es lo de todos los días.
Sí, pero hoy es domingo. A lo mejor le está esperando su novia.
Eso no puede tener novia.
¿Tú qué sabes? Te gusta presumir de que conoces a tus reclutas mejor que nadie y al final te equivocas siempre.
¡Deja la fiera! ¡No le quites el hueso de la boca!
¡Tú cállate!
¡Canales, que no estamos en el cuartel!
Allí, los reclutas desfilan en formación.
¡Aro! ¡Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho! ¡Media vuelta!
¡Cañete, ya las das todas! ¿Ves que no puedo defraudar a la afición?
Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho.
¡Media vuelta! Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho.
Miguel descubre a su hermana.
¿Pero qué haces aquí?
Que me he escapado.
¿Otra vez?
¡Media vuelta!
No vuelvo más a casa de la tía Enriqueta.
Vete, espérame fuera.
He venido a hablar contigo.
Ahora no puede ser.
¡Vete! Estoy saliendo de la fila.
¡Y me voy a salir de madre! Por Dios, que quédate aquí, que me vas a meter en otro lío. Ahora que estaba enchufado con el sargento.
¿Pero qué os pasa?
Que te va a ver, que te va a ver.
¡Ese niño!
Ya te he visto.
¡Alto! ¿Pero qué hace aquí ese niño? ¿De quién es?
Mío y de usted, mi sargento.
Mío no, granuja. O sea que tienes un niño.
Sí, señor.
Por lo criminal, claro.
Oiga, que no es lo que usted se figura.
Yo no, no me figuro nada.
Es que está solo. Y él había pensado que en un cuartel uno más...
¡Llévatelo! ¡Llévatelo de aquí! Y no vuelvas hasta que lo hayas colocado.
Sí, señor.
¡Descansen!
Oiga, de corneta tampoco.
¡No! ¡Y largo de aquí! ¡Felvas!
¿Qué dejas que te grite tanto?
Si no ha gritado.
¿No?
No, porque nos tenía que haber fusilado a los dos. La primera vez que tienes razón desde que estoy aquí. A ver dónde te dejo yo ahora.
La pensión completa son 210 pesetas.
¿Y la incompleta? Quiero decir, sin la comida.
Pues sin la comida...
¿Y sin la cena? Creo...
Pero bueno, vamos a ver. ¿Ustedes cuánto se piensan gastar?
Unos 4 duros.
Ah, bueno, entonces no tienen problema.
¿No?
No, duermen en un banco y se lo ahorran todo.
Cierra la puerta bruscamente. Después, en un parque, los hermanos se acercan a una mujer que da un biberón a un niño.
¿Le gustaría tener 2?
Claro que me gustaría. Rocío, Pepe, Jacinto, Luis, Antonio, María, Isabel.
¿Qué, mamá?
Fíjese, todos son míos. Y en casa tengo más.
Más, ¿eh? Perdone, perdone.
Se alejan cabizbajos. A continuación, se presenta ante el Colegio de Huérfanos de la Armada y preguntan al centinela.
Ahí. Gracias.
Pasan al interior.
Es imposible. Esto es solo para huérfanos de la Armada.
Oiga. Es que este uniforme es de torero.
Pero usted no es su padre.
Hombre, claro. Si fuera su padre, no sería huérfano.
¿Pero tenía alguna relación su padre con la Armada?
No, señor. Era labrador.
Entonces...
Es que como no hemos encontrado el colegio de huérfanos de labradores...
Miguel y Quique deambulan de nuevo por la calle.
Bueno, si quieres me vuelvo a casa de la tía Enriqueta.
¿Qué pasa con la tía Enriqueta? Es que te iba a comer.
Casi.
Pues a ver lo que hacemos contigo.
Oye, ¿el banco? Si aquí hace mucho calor por la noche. Luego, cuando tú salgas, nos partimos el rancho y a vivir.
Si te hubieras quedado en el pueblo...
Entonces ya no estaríamos juntos.
Su hermano le acaricia la cabeza cariñosamente y continúan caminando. Quique, juguetonamente, golpea la tapa de un buzón. En el jardín, Julia se sobresalta.
¡Uy, mi amiga!
¿Quién es?
Soy Quique. ¿No te acuerdas?
¿Y qué haces aquí?
Estamos buscando una casa. Entra, acércate. Se llama Julia. Es una amiga que tengo.
Tanto gusto.
No le des la mano porque no la ve.
Ah, perdone.
Es muy guapa y tiene mucho sitio. A lo mejor me podía quedar aquí.
¿Pero qué les pasa?
Que no tengo dónde dejar aquí. Porque ya sabe cómo son los cuarteles. Que si no da la talla, que hay que contar con el teniente. Luego también le cae bajito. Porque un chico es un chico, ¿eh?
No entiendo nada.
Ni nosotros. Pero el resultado es que si usted no se queda con Quique, esta noche va a dormir en la calle.
¿Pero no tienen a nadie?
No, señora, a nadie.
Ni aquí ni en el pueblo, por eso está tan asustado.
Claro.
¿Qué contestas? ¿Me quedo o no me quedo?
Tendremos que decírselo a mi madre.
Uy, entonces se ha arreglado todo, porque su madre es aún más buena que ella. Es amiga mía.
Más tarde, Miguel se presenta en el despacho del sargento.
Adelante.
Colocado.
¿Pero bien?
Superior.
Supongo que lo habrás dejado en una casa decente.
Bastante decente. Pero a mí no me culpe, ¿eh? Porque ya sabe usted que las apariencias engañan.
Bueno, ahora pasemos a lo más grave.
Ah, ¿pero hay algo más grave aún?
Aquí dice Miguel Cañete Mosté. Profesión labrador. Estado civil soltero. ¡Soltero!
Sí, señor.
Sí, señor. Y me traes un niño de 6 años.
¿Y eso qué tiene que ver?
¿Pero qué eres tú? ¿Un sinvergüenza? ¿Un cínico? ¿O un degenerado?
¿Qué pasa, sargento?
A sus órdenes, mi comandante. Perdone, pero esta vez están justificados los gritos. Ahí donde le ve, con esa cara, nos ha resultado un seductor.
Durante la cena, en casa de Julia...
Es que es increíble. Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué creéis que me ha llevado esta mañana al cuartel?
¿Un niño?
¿Cómo lo sabes?
No sé, se me ocurrió.
Ah, se te ocurrió. O sea, que para ti es normal que un marinero lleve a su niño a hacer la instrucción.
Cuanto más jóvenes empiecen, mejor. Estoy harta de oírtelo decir.
Pero es que el hijo de este insensato tiene 6 años.
¿Sí? Entonces es muy joven.
¿Y te ha dicho él que era su hijo?
No le habrá dejado hablar, como si lo viera. Se ha ido hacia él, le ha hecho ¡ah! Y se lo ha tragado entero.
Te advierto que no estoy para bromas.
Perdona.
Empieza a recoger la mesa.
¿Y qué habéis hecho con el niño?
Lo natural, lo he lavado, lo he peinado y le he dado el biberón. A veces pareces tonta. ¿Qué va a hacer la Armada con un niño?
No lo habréis fusilado.
Bueno, mañana tengo que madrugar. Buenas noches, hija.
No lo tomes así, papá.
¿Cómo lo voy a tomar? Si es que tu madre me saca de quicio.
Pobre hijo. Dios sabe dónde andará a estas horas. Si le pasara algo...
¿Qué le va a pasar?
No sé. Puede atropellarle un coche, ahogarse en el mar...
¿Y yo qué tengo que ver con eso?
Nada, pero ya sabes cómo es la gente. Diría, mira Canales, tan humanitario, tan justo. Y se ha cargado a un niño de 6 años.
¿Yo?
Horas después, da vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño.
¿No puedes dormir?
No.
Eso es el niño.
¿Qué tiene que ver el niño con el ardor de estómago?
Mucho. No puedes digerirlo.
Bueno, pues sí. Puede ser. Parece ridículo. Pero si mañana al despertarme me echo a la cara el diario de Cádiz y me entero de que han atropellado a un niño, a mí me da un infarto. ¿Dónde están las píldoras para dormir?
Espera, yo te las daré.
No, deja.
Es que...
¡Déjalo!
Se levanta malhumorado y entra en el cuarto contiguo. Coge un frasco de pastillas de una cómoda. Al salir, descubre al pequeño durmiendo plácidamente. Se agacha a su lado, observándole. Le arropa. Niega con la cabeza resoplando y regresa a su habitación.
¿Qué? ¿Te has tomado la píldora?
Sí, me la he tragado entera. Pero mañana ese niño sale de esta casa como yo me llamo Canales.
Su mujer sonríe divertida. A la mañana siguiente, Quique limpia afanosamente el coche del sargento. Canales entra en el salón, buscándole. Su esposa le habla desde la cocina.
No mires, el futuro Oxixo está en el jardín.
Quique le abre la puerta y le saluda marcialmente.
A la orden, jefe, listo el bote. Se lo he dejado niquelado, porque no vea cómo se lo habían puesto los gorriones.
¿Qué, Canales? ¿Te traigo el mosquetón o lo vas a estrangular a mano?
Sube al vehículo y se aleja sin mediar palabra. Después, habla con Miguel en el despacho.
De modo que en una casa bastante decente.
¿Qué pasa? Que se ha informado usted y no... Si es que es un maremán, no puede uno fiarse de nadie. ¿Qué? ¿Qué clase de tomate es el de esa casa? Porque así al primer golpe...
¿Sabes dónde has dejado a tu niño?
Oiga, que yo no soy tan tonto como usted se cree. Es un hotel que hay saliendo. El tercero a la izquierda, con un jardín... Una verjita, 2 ventanas...
Y una puerta con un llamador verde.
Una puerta con un llamador... Ah, ¿usted también la ha visto?
Todos los días. Da la casualidad de que esa es mi casa.
No, señor.
¡Sí, señor!
Madre, el único sitio donde no se me hubiera ocurrido dejarlo. Pobre.
¿Pobre por qué?
No. No he querido decir eso. Es que... Pero usted no se disguste. Yo voy. Me lo llevo y tan amigos...
¡Quieto! No hace falta... Que sea ahora mismo.
Como usted quiera. Puedo ir después de comer. Pero él que no coma.
Él comerá si me da a mí la gana.
Sí, señor. Mira que tantas casas que hay aquí. Llevarlo justamente a la suya. Pero usted descanse, que esta tarde queda todo arreglado.
¿Cómo?
Ah, no lo sé.
¿Dónde lo vas a dejar?
Ya veremos, pero sobre todo usted no se disguste.
¡Cañete! ¡Eres un inconsciente! O sea, que te traes al niño y no tienes dónde dejarlo.
No, señor, pero ya le he dicho que no se disguste. Yo me lo llevo de su casa y en paz.
¡Pues no te lo llevas!
No, señor, no me lo llevo.
Se quedará con nosotros hasta que encuentres una solución. Una solución que a mí me parezca buena, porque he llegado a la conclusión de que eres un insensato.
Sí, señor, yo soy un insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
No me descoba, porque de todas maneras me voy a quedar con el chico.
Sí, señor, ya lo sabía yo. Usted mucho gritar, mucho arresto, mucha cara de perro, pero en el fondo es un pedazo de pan.
Eso no.
¡De pan, mi sargento, de pan! ¿Puedo ir a verle cuando quiera?
Como te atrevas a poner un pie en mi casa, no sales del cuartel hasta que te licencien.
Sí, señor.
Permanece firme, pero sonríe levemente cuando se aleja. Más tarde, Miguel se dirige a la casa del sargento. Cruza la calle rápidamente, a hurtadillas. Se asoma por la valla del jardín con sumo cuidado y camina agachado junto a la tapia. En ese momento, se sobresalta al ver pasar a dos peatones. Se incorpora y trata de disimular. Después, se asoma a la vivienda, oculto tras la columna de la entrada. En el interior, Quique observa fotos de multitud de hombres colgadas en la pared.
¡Ay, guau! ¡Cuántos marineros! ¿Y todos estos son también de la familia?
Esta es la otra familia de mi padre. Riña igual con las dos, pero no sabría vivir sin ellas. Lo que pasa es que la del cuartel se la quitan cada 3 meses.
Ah, entonces por eso es que está siempre tan furioso. Cuando nos vayamos nosotros, le mandaremos una foto como esta, pero mucho más grande. Bueno, eso sí nos vamos, porque a lo mejor se lía el negocio y nos quedamos los dos. Oye, ¿cómo no tropieces con nada?
Esta casa me la sé de memoria. Ya me he acostumbrado a saber dónde están las cosas, aunque no las vea.
Pues eso debe ser muy difícil.
Sí, muy difícil. Si quieres probar, cierra un poco los ojos.
La sigue por el jardín con los ojos cerrados.
No veo nada.
Pues eso es lo que yo veo.
Caray, ¿siempre has estado así?
Sí, siempre.
Pues ahora verás para lo que sirve un amigo. Cuando estemos juntos, voy a tener los ojos cerrados y así estamos los dos iguales. Ya los tengo. Oye, así no se me ocurre nada.
Ábrelos, Quique. Estoy muy contenta de tener un amigo como tú.
Miguel le hace señas para que se acerque.
Entra, estoy con Julia.
No puedo.
¿Por qué?
Porque no puedo. Está el tigre.
Se ha ido, pasa.
¿Quién es, Quique?
Es mi hermano. Entra, tienes que darle las gracias. Ella es la que manda aquí.
Más que su padre.
Uy, mucho más.
Le coge de la mano y le arrastra hasta ella. Miguel la mira con timidez. Su hermano le hace un gesto con la cabeza para que hable.
¿Se ha ido?
¿Qué va? Está aquí quieto mirando y mirando y no dice nada. ¡Habla!
Buenas tardes.
¿Ha venido a ver a Quique?
Sí, señora, y a darles las gracias, sobre todo a usted, porque yo sé que él se ha quedado aquí por usted. Y nosotros no somos nadie, pero sabemos ser agradecidos. Me gustaría que usted necesitara algo muy grande y que dependiera de nosotros para que... ¿Quiere que le ponga el jardín? ¿Quiere que le pinte la cocina? ¿Quiere que le diga a su padre que he entrado?
¿Por qué le tiene tanto miedo?
¿Tanto? El que da... Pero usted pídame algo, pídamelo.
Muy bien. Voy a pedirle una cosa. Déjeme a Quique hasta que él quiera.
Te lo dije, es fantástica. Y su padre también.
Sí, su padre es un pedazo de pan. No le gusta que se lo digan, pero lo es. Y le voy a dar un susto de muerte.
¿Qué va usted a hacer?
No, nada malo, al contrario. Desde mañana voy a ser el orgullo de la Marina. Me va a costar, ¿eh? Pero esa alegría se la he brindado yo a usted y a su padre.
¡Ah! ¡B! 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 ¡E! ¡F! ¡G! ¡H!
Miguel realiza todos los ejercicios con suma precisión.
¡Descansen! ¡Armas! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas!
Frente al sargento, Miguel ejecuta cada movimiento a la perfección. Después, salta la fila de potros con agilidad bajo la asombrada mirada de Canales y el comandante. Días después, trepa rápidamente por el mástil sin ningún temor.
A sus órdenes.
¿Quién es?
Cañete, mi sargento.
No es posible. Cañete.
¡Media vuelta! ¡Ay! ¡De frente! ¡Ay!
El muchacho practica la marcha a solas, cargado con un palo a modo de fusil.
¡Media vuelta! ¡Ay!
Canales le observa a lo lejos.
¡Alto! ¡Ay! ¡Descansen! ¡Armas!
¡Cañete!
¡Izquierda! ¡Ay! ¡De frente, paso ligero! ¡Ay!
Se acerca corriendo al sargento y le saluda marcialmente.
A la orden, mi sargento. ¿Manda alguna cosa?
Baja la mano. No, solo quería verte.
Pues míreme, que estoy de dulce.
¿Eh? Ya lo veo. En mi vida he pulido muchos catetos, pero lo tuyo es increíble. ¿Qué te ha pasado?
Que quería darles alegría y se la he dado. Vamos, que para usted se ha acabado el problema, Cañete.
Sí, y estoy muy satisfecho de ti. En cuanto jures bandera, te voy a proponer para marinero distinguido. ¿Qué te parece?
Natural, por algún sitio hay que empezar el melón. Porque yo no vuelvo a mi pueblo ni atado. Y con el permiso de usted voy a quedarme en la marina.
¿Tú?
Sí, señor. Pues que no valgo.
Esa pregunta la hice yo hace 22 años. Y voy a darte el mismo consejo que me dieron a mí. La marina tiene que nacerle a uno dentro. El primer día, este uniforme te pesa como si fuera de plomo. Luego te vas acostumbrando. Hasta que lo sientes como tu propia piel. Y ya no se puede arrancar. Entonces estás perdido. O ganado, según se mire. Pero es peligroso equivocarse. Porque este camino es duro si hay que recorrerlo a la fuerza. ¿Entendido?
Creo que sí, mi sargento.
Se giran con orgullo mientras se arría la bandera. Días después, en el patio central de la Escuela Naval, tiene lugar la ceremonia de jura de bandera. Todos los alumnos permanecen en formación en sus respectivas compañías. Dejan el fusil en el suelo. Al toque de corneta, inician el desfile. Alrededor, una multitud de familiares y amigos les observa. Uno a uno, con la gorra en la mano, van pasando junto a la bandera. La cogen brevemente, sin detener el paso, y la besan. En ese momento, Julia y Quique se abren paso entre los espectadores. Poco a poco, las secciones, al mando de un oficial, van desfilando bajo la bandera. Los hombres, en fila de tres, se quitan la gorra y agachan la cabeza en el momento de pasar bajo ella. Quique le saluda agitando la mano. Una tarde, a orillas del mar, Miguel y Julia pasean juntos mientras Quique juega por la arena con un balón.
¿Qué hace?
Mirarla.
¿No se aburre conmigo?
¿Aburrirme? Sí, yo no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí. Parecía que se iba a acabar el mundo y de pronto empieza a gritarme su padre, se arregla lo de Quique, me nombran distinguido y ahora estoy aquí con usted.
¿Por qué pierde los domingos conmigo? Si es por agradecerme lo de Quique.
No, no, señora, ¿qué va? Yo...
Entonces, si es por mí, no se preocupe. Estoy acostumbrada a estar sola. Y usted tiene sus amigos.
Puede ir con ellos, divertirse.
Yo no tengo amigos. Oiga, se va usted a reír, pero yo estoy siempre con usted. Por la mañana, parece que me estoy comiendo el chusco. Pues no. Estamos aquí los dos, como ahora. Parece que estoy haciendo la instrucción. Y está usted en el jardín riéndose de las cosas que digo. ¿Lo ve?
Es que tiene usted unas cosas.
Claro, como usted no puede verme y yo a usted sí, pues suelto lo primero que pienso. Ya lo verá. Mañana la voy a llevar a los Pinares de...
Mañana no. Tengo que ir con mis padres. Quieren que me vea otro especialista.
Pero... ¿puede curarse?
Eso creen ellos.
¿Y usted no?
No. Y es mejor así. Sería la segunda operación inútil. Puede estar tranquilo. Usted seguirá viéndome, pero yo no.
No diga eso.
Vámonos.
Sí. ¡Quique! Vamos.
¿Qué? ¿Ya os habéis hecho novios?
¡Calla, descarado!
Miguel entra en los barracones mientras sus compañeros hacen el petate.
Viene muy contento, Cañete.
¡Vengo de miedo!
¿Te has despedido ya del ligue?
¿Despedirme por qué? Porque nos vamos. ¿A dónde?
Tú al Ferrol, nosotros a la escuela de artillería. Ahí fuera lo tienes en la tablilla.
¿Por qué os quedáis aquí?
¿Pero qué troncho eres, Cañete? Los voluntarios podemos escoger y nosotros vamos al polígono de tiro Janer.
De momento, porque en cuanto nos larguen el título, donde vamos de verdad es a la Petroquímica S.A. Serrano 149.
Oye, si empezamos con chuflas...
Explícaselo tú, explícaselo.
A mí lo que me tienes que explicar es cómo puedo quedarme aquí. Lo demás no me interesa nada.
Acude al despacho de Canales.
¿Da usted su permiso?
Adelante.
A la orden, mi sargento. Vengo a que me apunte usted de voluntario. 3 años, 4, 6, los que quiera.
¿Pero qué dices? ¿Estás loco?
No, señor. Es que tengo que quedarme en la escuela de artillería.
Eso es solo para voluntarios.
Por eso he venido a apuntarme, porque yo no puedo marcharme de aquí.
Si es por Quique, no te preocupes. Se quedará con nosotros hasta que vuelvas.
Sí, no es por eso. Es que tengo que quedarme. ¿No lo comprende?
No.
Pues está claro. Ahora que las cosas se me van arreglando...
¿Pero qué es lo que se te va arreglando?
Es difícil de explicar. Y a usted más. Pero haga algo. Hable con el comandante o escríbale al ministro o a quien sea. Pero tengo que quedarme aquí, mi sargento. Tengo que quedarme.
Lo siento. No va a poder ser.
En la casa, Quique se dispone a colgar una fotografía en la pared. Cuando está clavando la escarpia, entra el sargento.
¿Qué haces ahí?
Clavar este retrato, porque como nos vamos, así me lo pongo yo donde quiero.
¿Cómo que os vais? ¿Será tu hermano?
No, señor, nos vamos los dos.
¿Y qué vais a hacer los dos en el Ferrol?
Si no nos vamos al Ferrol, nos vamos al pueblo.
¿Pero qué estás diciendo?
Claro, como usted no quiere arreglar que se quede aquí, que usted también cuando agarra una manía se pone más cabezota.
Oye, oye.
Ya oigo, ya. El que tiene que oír es usted, que a veces parece que está sordo y no oye más que lo que le conviene. ¿Por qué no llama usted al comandante o al ministro o al que sea? Usted con lo viejo que es les habrá enseñado la instrucción a todos.
¡Cállate, mocoso!
Sí, señor, yo seré un mocoso, pero usted bien que nos ha fastidiado a los dos.
Es el colmo. Hasta el niño se me está subiendo a las barbas. Y la culpa la tienes tú.
Quieto, Canales.
Sí, tú. Si no hubieras insistido en que nos lo quedáramos.
Todas las energías de ese speech las podías haber consumido esta mañana, hablando con el comandante para dejar al chico aquí. Pero tú sabes lo que pasa.
No, no, ni quiero saberlo. Y cállate.
No me da la gana. Si no hablo ahora, reviento.
Pues revienta de una vez.
Muy bien, voy a hablar. Canales, eres un pelota. Sí, con las mujeres indefensas y los pobres catetos que llegan con su maleta, te crees el Superman. Pero cuando hay que molestar a los mandamases para pedir lo más justo del mundo, el sargento Canales se raja.
¿Me rajo?
Sí, te rajas, del verbo rajar.
Rosario.
¿Qué?
Sale al jardín enfadado.
Papá, ven. Quiero hablar contigo.
No me pidas también que interceda por ese recluta de Viñuela porque llegas tarde.
¿Lo has arreglado ya? Lo sabía. Se lo dije a mamá. Verás cómo nos da una sorpresa. Eres el padre más bueno del mundo.
En el polígono de tiro naval Janer, los alumnos cargan piezas de artillería que apuntan al mar. Por la noche, Miguel estudia paseando por la playa. Por la mañana, continúa enfrascado en su libro sentado en el muelle. Durante la comida, no se separa de los apuntes. Por la tarde y nuevamente por la noche, acostado en la litera, sigue leyendo sin descanso. Al levantarse, mientras su compañero se afeita ante el espejo, él ojea las ilustraciones.
Hola, macho.
Hola.
Oye, ¿tú cuánto descansas?
Es que si paro se me olvida todo. Además, llevo 4 años de retraso.
¿De retraso para qué?
Para hacer carrera en la marina.
Pero te vas a quedar toda la vida vestido de marinerito.
¿Tú no?
Hombre, claro que no. Si esto lo tienes montado de miedo. Haces el servicio militar cobrando. Te preparan para técnico. Te largan el certificado. Y cuando te preguntan, ¿al barco o a la calle? Te largas a la calle. Pero a la calle de Serrano, que es donde está la petroquímica S.A. Y a trincar en moneda fuerte.
¿Ya estamos otra vez con la petroquímica?
Apréndetelo bien, macho, que ahí es donde pararemos los listos.
Cañete, tu hermano está ahí fuera esperándote.
¿Mi hermano?
He venido a avisarte que se han llevado a Julia al hospital.
¿Qué le ha pasado?
Creo que la van a operar.
¿Cuándo?
No lo sé.
¿Y por qué no me lo ha dicho ella?
Como no has venido, que te pasas la vida estudiando. Además, ella no quiere que se entere nadie.
¿Dónde está?
Julia lee un libro en braille acostada en la cama del hospital. En ese momento, entran Miguel y su hermano.
¿Eres tú, mamá?
Soy yo y he traído a mi hermano.
¿Miguel? ¿Por qué ha venido?
Quería verla antes de... Me alegro de que se decidiera.
No lo decidí yo. Fueron mis padres.
Es igual. Quique me ha dicho que los médicos están seguros de que se curará.
Como la otra vez.
La otra vez era la otra vez. Y esta es esta. Ahora tiene que salir bien.
Por lo menos ya no tengo miedo.
Claro que no.
Ya sé lo que es hacerse ilusiones para nada.
Pero va a saber más que los médicos. ¿Qué terca es usted?
No, los tercos son los demás. No se resignan a verme así. Y es natural. Usted mismo me está animando por eso. Pero si todo sale mal...
No saldrá mal. Usted tiene que entrar en esa sala sonriendo, sin miedo. Porque se tiene que curar. Y se curará. Y si no fuera así, que también, para lo que hay que ver aquí fuera... Bueno, quiero decir que nosotros estaremos aquí, a su lado, como antes.
Miguel, es usted la persona más buena que he conocido.
Claro, y además te queremos más que nadie, ¿o no?
Miguel la mira sonriendo. Después, en la escuela...
Muchachos, he recibido la orden de convertiros en el orgullo de la Armada. Pero no hay más que ver esas caras para comprender que eso es totalmente imposible. Sin embargo, ese es el milagro que el sargento Canales viene realizando durante 20 años. Y vosotros no vais a ser una excepción. ¡Sí! ¡Sí! ¡Rompan filas! ¡Sí!
Cañete se acerca al sargento Canales.
A la orden, mi sargento.
¿Qué haces aquí?
Quería hablar con usted. ¿Y su hija? ¿Qué ha dicho el médico?
Todo va normal. La operan el viernes.
¿Y no necesitan nada?
¿Qué quieres decir?
Puede que sea una tontería, pero seguro que no necesitan nada.
¿Nada de qué?
El médico no les ha pedido...
Oye, habla claro.
Si es una tontería...
Pues suéltala de una vez.
Es que me han dicho que algunas personas les ponen el cristal este de otras y se curan. A lo mejor no es este el caso. Pero yo había pensado que como da lo mismo ver por 2 ojos que por 1... Vamos, que conmigo cuentan ustedes para lo que sea.
Bien, cateto. Sabía que no me equivocaba contigo.
Óigame, sargento, con toda confianza, ¿eh?
Gracias. Este no es el caso, como tú dices. Pero para mí, como si lo fuera.
Se marcha emocionado. Más tarde, Canales sale del quirófano y se reúne con su mujer en la sala de espera. Junto a ellos, aguardan Miguel y Quique. Dentro, los cirujanos proceden a la difícil intervención. En el pasillo, el pequeño se impacienta.
Tardan mucho.
Los especialistas colocan a la paciente dos gasas sobre los ojos y le cubren el rostro con la sábana. Mientras, Canales pasea de un lado a otro muy preocupado.
¿Tú crees que podrá ver?
Seguro.
Entonces...
¿Entonces qué?
Nada, tú no lo entiendes.
Oye, que yo lo entiendo todo.
Estaba pensando... ¿Qué le pareceremos nosotros?
¿Nosotros o tú?
Si se cura, verá a los demás y me verá a mí. Y todos le parecerán mejor que yo.
¿Mejor?
Sí, Quique, que yo me miro al espejo todos los días. Y ella puede pensar que soy de otra manera.
No, sí, ella ya sabe cómo eres.
¿Lo sabe?
Claro, se lo he explicado yo.
¿Y qué le has dicho?
La verdad, que eres bajito, redondo, un poquito pelón, no. Y que te asustas cuando hablas con una chica.
¿Y ella qué dijo?
Uy, nos reímos mucho.
¿Ah, sí? Ya sale.
Dos enfermeros sacan la camilla del quirófano. Los padres de Julia caminan hacia ella. Miguel y Quique también se acercan y ven a la joven con las vendas sobre los ojos. La observan un instante con suma preocupación y miran cómo se la llevan. Mientras, en los dormitorios de la escuela de artillería...
¡Qué buenos son los jefes de la escuela! ¡Qué buenos son! ¡Nos
que llevan de excursión! ¡Cañete, que estamos en órbita!
¿Qué pasa?
Nos vamos de prácticas en el Dédalo.
Nosotros ya nos hemos apuntado voluntarios.
¡Qué excursión, macho! ¡Qué excursión! Pringamos 15 días, pero al final caemos en Mallorca, donde nos espera un surtido internacional de chavalas.
¿Qué? ¿Te apuntas? Yo, si no es obligatorio, no voy.
¿Obligatorio? Menuda bicoca. ¿Luego te dan 10 días de permiso?
Oye, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada.
Se tumba en la litera, pensativo, con los ojos abiertos. Días después, las prácticas continúan.
¿Preparados? ¡Fuego!
¿Ha vuelto usted a fallar?
Sí, señor. Es que no me encuentro muy bien.
A la orden, mi oficial. Llaman al marinero Cañete del hospital. Dicen que es muy urgente.
Vaya usted. ¡Vaya!
¿Pero qué te pasa? Yo ya no sé qué inventar. ¿Por qué no vienes?
Es que no puedo, tengo mucho trabajo.
Mentira, mira que me planto ahí, ¿eh?
No, Quique, escucha. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Es mejor que no vaya. Déjame llevar las cosas a mi modo.
Bueno, tú llévalas como quieras. Pero mañana le quitas la venda y si no viene será una guarrada muy gorda.
Cuelga el teléfono enfadado. Al día siguiente, el médico comienza a retirarle las vendas con sumo cuidado, en presencia de su familia. Sus padres y Quique la miran expectantes.
Tengo miedo.
Tranquila, hija. Tranquila.
Poco a poco, la muchacha empieza a abrir los ojos. Pestañea y vuelve a cerrarlos. Finalmente, los abre muy despacio, de par en par. Observa a Quique, al principio muy borroso, y después, con total claridad.
Tú eres Quique, ¿verdad?
O sea, ¿que me ves?
Mamá.
Hija mía.
Tranquilícese, no debe emocionarse.
¿Y Miguel? Arrestado, está arrestado, pero él es mucho más alto que yo.
¡Fuego!
En la escuela, Miguel se presenta ante su superior.
A sus órdenes, mi oficial.
Baje la mano. ¿Qué quiere?
Necesito que me embarque usted en el Dédalo.
Pero, ¿no me dijo que no quería ir?
Lo dije, mi oficial, pero he cambiado de opinión.
En la casa, Julia observa las fotografías de la pared.
¿Aquí no había una foto tuya y de tu hermano?
¿Cómo lo sabes?
Porque antes yo veía así las cosas, tocándolas.
Es que se rompió el cristal y lo íbamos a arreglar.
No digas mentiras. ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Por qué no ha vuelto más?
Está asustado.
¿Por qué?
Oye, a ti es que hay que explicártelo todo. Con Jacinta se hizo novio enseguida, pero ahora es distinto.
¿Por qué?
Uy, otra vez. Se le ha metido en la cabeza que es feo y que te vas a partir de risa cuando lo veas.
¿Entonces? ¿Tú crees que no viene por eso?
No es que lo crea, es que es la verdad. Cuando le dije que te habías curado, se puso contentísimo. Luego empezó a decir, esto va mal, y se quedó mudo toda la tarde.
Vamos a buscarle.
Echará a correr.
Es igual, vamos.
Julia y Quique llegan en autobús a las puertas del polígono de tiro.
Hay que preguntar allí al centinela.
¿Es
ese?
¿Ese? ¿Qué va? Al lado de ese mi hermano es guapísimo.
Preguntan al centinela.
Oiga, queremos ver al marinero distinguido Cañete. Soy su hermano.
Cabo de guardia.
¿Qué pasa?
Preguntan por el marinero Cañete.
No está, embarcó ayer en el Dédalo.
Los dos se miran entristecidos. En alta mar, los buques de guerra realizan maniobras militares. Varios helicópteros aterrizan y despegan sobre el portaaviones donde viaja Miguel.
Este es el helicóptero Bell 47G2 con motor Lycoming de 250 caballos de potencia. Su autonomía de vuelo es de 3 horas aproximadamente y su velocidad de crucero de más de 90 millas a la hora. Es un aparato biplaza de gran utilidad. ¿Qué le pasa?
Mi oficial, el barco está aquí.
¿Pero qué dice?
Es que se me va de los pies. ¡Oh! Con permiso.
Se marea.
¡A la oficina de cambio!
En casa, Julia sonríe al ver la fotografía de Miguel.
¿Qué te parece?
Mucho mejor de lo que me habías dicho.
Bueno, pero ¿te gusta o no te gusta?
No sé.
Uy, pues si tú también empiezas así.
Pero bueno, ¿tú qué interés tienes en todo esto?
Yo, el que más, porque si te casas con mi hermano, se arregla todo de un golpe. Oye, no te rías, que esto no es de risa.
Al atardecer, los marinos cantan en formación sobre la cubierta. Más tarde, los compañeros de Miguel descansan junto a un helicóptero.
¿Qué miras?
¡Hey!
¿Dónde estás?
En Hong Kong.
¿Sí? Pues vuelve, macho.
Me estaba viendo de contestable, con esa fila de botones dorados aquí. Nuestro barco en Hong Kong, y vengan Cante y Gaisas, y esos palitos de humo que le ponían a Marlon Brando en la película.
Te has pasado.
Pero es bonito, ¿no? Dar la vuelta al mundo en este barco. China, el Japón, Torremolinos.
¿Y de la petroquímica qué?
¿Qué de qué?
Pues que nosotros vinimos aquí a aprender y luego dar puerta a la marina y estabas ya paseándote por Hong Kong vestido de condestable.
Bueno, Era un desliz.
¿Un desliz? Y cuando te recuerdo las partidas de dominó en el bar de Manolo, me llamas antiguo.
Es que ya no me tira el dominó.
Ni el dominó ni nada. Si a todos nos pasa lo mismo. ¿O no?
¿Pero qué nos tiene que pasar?
¿A ti te gustaría volver al pueblo?
Lo que ahora me gustaría a mí es estar lejos de aquí.
Otro que se apunta para Hong Kong. No te digo.
Permanecen pensativos. Por la mañana se reanudan los ejercicios militares. Todos los hombres se sitúan corriendo en sus puestos. Cargan las piezas de artillería mientras el helicóptero despega. E inician los disparos.
¡Cañete! ¡El casco!
¡El casco! ¡El
casco! ¡Ay, ay, ay!
En la enfermería, el médico examina sus radiografías.
No creo que sea grave, mi comandante. Pero de todos modos sería conveniente desembarcarlo.
Llévelo al hospital de San Fernando.
Sí, mi comandante.
Él se pone en pie con dificultad, ayudado por el doctor. Lleva un brazo vendado y muestra varias heridas en la cara.
Atención, helicóptero número 4 de la segunda escuadrilla. Atención, helicóptero número 4 de la segunda escuadrilla. Datos para torre de control.
Efectuado chequeo, pongo motores en marcha.
El helicóptero se prepara para el despegue.
¿Tienes miedo?
Sí, señor. Pero ya no hay remedio.
Puede despegar. Cambio.
El aparato alza el vuelo al instante. Miguel mira preocupado a través de la ventanilla.
No se caerá esto, ¿verdad?
Mi comandante, hay varios casos de intoxicación entre los oficiales. Al parecer, alguno de los alimentos no estaba en buenas condiciones.
¿Cuántos casos se han presentado?
Hasta ahora 6.
¿Graves?
No creo. Vómitos, desvanecimientos, pérdida de visión. Empezaron a sentirse enfermos después del desayuno.
Pida los nombres de los oficiales de ese helicóptero.
A sus órdenes, mi comandante.
Los pilotos comienzan a sentirse mal.
Atención número 4. Atención número 4. Comunique detalles vuelo.
Altitud 1000 pies. Mi rumbo 030. En radial 210. 3 millas.
Miguel se asoma intranquilo por la ventanilla. El piloto se restriega los ojos muy afectado.
¿Qué te pasa?
No lo sé, no me encuentro bien. Se me nubla la vista. Toma el mando.
Pasa a la parte de atrás con grandes dificultades. Cañete se desabrocha el cinturón y acude en su ayuda.
¿Qué le pasa a mi oficial?
No sé, no me encuentro bien.
No, venga, siéntese, apóyese en mí.
Le tumba en el asiento y le abanica con la gorra.
Oiga.
El copiloto también comienza a marearse mientras su compañero pierde el conocimiento.
¡Se ha desmayado!
Ven aquí, muchacho. Escucha, voy a poner el piloto automático.
¿Eh?
Vete a buscar el casco del oficial.
¡Ay, madre! ¡Otro!
Atención, torre de control. Atención, torre de control. No puedo seguir el vuelo. Regreso al Dédalo. Preparen toma de emergencia.
¡Ay, la emergencia! ¿Qué hago?
Siéntate.
¿Me siente? Sí.
Atención, torre de control.
Sentado.
Atención, torre de control. Atención, torre de control, Dédalo. He conectado el piloto automático. Dejo el mando al marinero Cañete.
Pero oiga, pero oiga, pero oiga, 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 pero oiga.
No, si la culpa la tengo yo por venir al servicio. Accidente en el número 4. Llamada de emergencia.
Atención número 4. Atención número 4.
Conteste. Conteste. ¿Es ahí de donde hablan?
Sí, pero bueno, ¿qué es lo que pasa?
Que los dos pilotos han desmayado a la vez. ¿Qué hago?
Óyeme, eres el marinero Cañete, ¿no?
Sí, señor Cañete, aquí no hay otro.
Escúchame, ten serenidad. ¿A qué altura vas?
¿A qué altura? Ay, pero es que ya no me ven.
Uy, altísimo. Ay, madre mía, bueno.
Te darán instrucciones para un aterrizaje de emergencia. Servicios de socorro.
Atención, atención. Escucha, ¿me oyes?
Sí, oigo.
Vamos a darte instrucciones para que aterrices.
¿Dónde?
En el barco.
¿En qué barco?
¿En ese?
Escucha, lo importante es conservar la serenidad. Ese aparato está acondicionado para poder tomar tierra a ciegas.
Oye, eso es muy difícil de atinar. Que no.
Oiga, mi oficial, haga un esfuerzo que si no se va a despertar demasiado tarde. Voy a darte las instrucciones necesarias para realizar una toma de emergencia. Presta mucha atención. Toma la palanca del lado derecho. ¿Recuerdas? Es el cíclico.
¡Ay, el cíclico!
Y ahora coge la palanca que tienes a tu lado izquierdo.
Es el colectivo. ¿Me oyes? El colectivo.
Sí, sí, claro, el colectivo.
Empújala hacia abajo.
¡Hala, empujo el colectivo! ¡Allá voy!
Se aproxima al portaaviones.
¡Que me trago la torre! ¡Que me la quiten! ¡Que me la trago!
Pues mira, me la he pasado muy bien. Ahí la torre.
Vamos, tranquilo. Casi lo has conseguido.
No te olvides del cíclico.
¿Eh? ¿Qué dice?
Que no te olvides del cíclico.
No tienen encima el cíclico.
Agarra de nuevo la palanca.
Inténtalo otra vez. Sí, sí, señora. Allá voy otra vez.
Se acerca nuevamente a la pista de aterrizaje. Sus compañeros le animan desde la cubierta.
¡Vamos! ¡Vamos, que ya es tuyo, Cañete! ¡Agua! No llego. ¡Ahora me paso! ¡Ya me he pasado!
¡Vaya tela!
Es un riesgo demasiado grande. Hay que abandonar el aparato.
Los hombres se sitúan en cubierta.
Escucha bien lo que voy a decirte. Hay que abandonar el aparato. Cuando yo te lo diga, os lanzáis al mar. Estamos prevenidos para recogeros. ¿Me oyes?
Sí, le oigo, pero no se acerco, mi teniente.
Espere, que a lo mejor aún se puede salvar el pájaro. Déjeme probar otra vez. Es la palanca de la derecha, ¿verdad?
Sí, es la palanca de la derecha, pero atiende bien a lo que te estoy diciendo.
¡Allá voy! Ahora no se me escapa.
Cañete inicia las maniobras para el aterrizaje. Se aproxima a la pista, muy concentrado.
¿Me salgo? No, vas muy bien. Sigue así.
Colocado sobre el portaaviones, desciende muy despacio, verticalmente. Logra tocar la pista con las ruedas, pero el aparato se eleva de nuevo. Finalmente, consigue hacerlo aterrizar.
Lo ha conseguido. ¡Ah! ¡He atinado! Ya estoy tranquilo. Ahora sí que me he desgraciado del todo.
En el hospital.
Quique, te lo pido por lo que más quieras. Que no venga. No quiero que me vea así, hombre.
Si te va a ver muy poco trozo.
Es igual. Si entra por esa puerta.
Pues ya ha entrado.
Julia se acerca sonriendo. Y le mira dulcemente a los ojos.
Miguel, estamos muy orgullosos de ti.
A propuesta del almirante capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado por la Junta de Recompensas y en atención a la meritoria labor desarrollada en acto de salvamento por el cabo segundo de marinería, Miguel Cañete Moste, vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval de primera clase. Por delegación, el almirante jefe del Departamento de Personal.
Miguel, aún con el brazo vendado, se aproxima a la tarima del patio de la escuela. Saluda a su superior y recibe la medalla muy emocionado. Entre el público, Quique y Julia le observan orgullosos. Al toque de corneta, se inicia un gran desfile. Su hermano pequeño se escabulle de entre los espectadores y se dirige al sargento Canales.
A que ahora le caemos bien los Cañete. Oiga, y yo dentro de 2 años, corneta.
Claro.
Nuestro agradecimiento al Ministerio de Marina por su colaboración en esta película, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible su realización.